Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 1 de noviembre, Día Mundial de los Veganos.
Las verduras hacen bien, hacen bien, hacen bien. Cómelas todos los días, un gran alimento son.
El veganismo es una vuelta de tuerca al vegetarianismo, ya que además de eliminar cualquier producto animal en la alimentación, como estos últimos, el vegano incluye argumentos éticos, ambientales, de salud e humanitarios que le llevan a rechazar cualquier utilización y consumo de productos y servicios derivados de los animales en todos los aspectos de su vida. El término veganismo es bastante moderno. Fue acuñado en 1944 por Donald Watson con el objetivo de diferenciarlo de los vegetarianos, pero lo cierto es que desde la antigüedad ha habido etnias y grupos sociales como los jainas en la India, cuya dieta estaba estrechamente relacionada con la idea de la no violencia hacia los animales. Los términos vegano y veganismo se incorporaron de manera oficial a la lengua española en octubre de 2014, y según una encuesta realizada en 2020, en España hay un 2,4% de población vegana, es decir, unas 230.000 personas. Pero hoy, además de ser el Día Mundial de los Veganos, como todo el mundo sabe, es el Día de Todos los Santos. Es un día en el que la visita a los cementerios es toda una tradición. ¿Y por qué hoy?, se preguntarán muchos, y no mañana, que es el Día de los Difuntos, que parece que sería lo lógico. Pues esta va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a Jesús Pozo, que es director de la revista Adiós Cultural del grupo FUN España y que estará con nosotros en unos minutos.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Bueno, a partir de hoy Telemadrid cuenta con un nuevo espacio del tiempo con más contenidos. ¿Y quién lo va a coordinar? Pues nuestro Antonio López, coordinador ya de por sí del tiempo en esta casa, que también va a pasar un ratito con nosotros para contarnos en qué va a consistir esta novedad. Además, a lo largo de la mañana charlaremos con Guillermo Galán, que vuelve a las librerías con Morir en Noviembre, que es la tercera entrega de la saga protagonizada por el comisario Carlos Lombardi. Conoceremos con todo detalle el último parque, que es el único cementerio de animales de la Comunidad de Madrid. Sabremos qué efemérides se van a celebrar esta semana con la ayuda de Nieves Ortiz. Y en la sección Llévame a casa conoceremos a cuatro nuevos perritos que buscan familia. Y haga lluvia o calor, sea festivo o no, los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí estamos en nuestra rueda de reconocimiento que comenzamos, como siempre, con la efeméride destacada de este lunes. Nieves, cuéntanos.
Nos vamos a 1977, que el 1 de noviembre el actual rey de España, Felipe VI, era proclamado solemnemente príncipe de Asturias en el santuario de Covadonga. Arropado por toda su familia, don Felipe, con traje oscuro, jersey azul marino y corbata, recibió el título que acredita a los herederos de la corona desde 1388 y la Cruz de la Victoria, prendida en la solapa de su chaqueta, seguido del discurso de su padre, el hoy rey emérito Juan Carlos I.
Esa Cruz de la Victoria que llevas sobre el pecho es efectivamente una victoria que hemos de conquistar todos los españoles. Una victoria que es preciso conseguir y consolidar cada día.
Miles de personas se acercaron al entorno de la basílica para ver a la familia real al completo. Felipe tenía 9 años. Con 13, en la ceremonia de entrega de los príncipes de Asturias, pronunciaría en el Teatro Campoamor su primer discurso.
Presidiendo también por vez primera, al obedecer la indicación de mi padre, un acto tan significativo como el que estamos celebrando.
Actualmente Felipe VI ostenta desde 2014 la jefatura del Estado tras la abdicación de su padre como rey de España. Casado con Leticia Ortiz Rocasolano, reina consorte, son padres de la infanta Sofía y Leonor, actual princesa de Asturias.
No
Hoy es el día de todos los santos, pero a pesar de ello hay algunos que han conseguido colocar su nombre propio en el santoral. Clara Esteban, cuéntanos.
Sí, tranquilos que no voy a enumeraros a todos, ellos desde la A a la Z. El sentido de esta fecha para la Iglesia es recordar a todos los que llevaron una vida ejemplar desde el punto de vista cristiano, pero por extensión a todos los fallecidos, como sabemos, a todos los que nos precedieron en este mundo, aunque este homenaje más extenso, pues la fecha sería mañana, como decíamos, del Día de Difuntos. Bueno, que hemos hablado de todos estos mártires que lo fueron por las persecuciones de Diocleciano, y tantos mártires hizo que no había días para todos en el calendario, así que se decidió fijar este día de todos los santos y por extensión ya pues al resto de los santos. Por cierto que hay 10.839 hombres en España que llevan este nombre, santos, uh-huh, y 176 mujeres que se llaman así, santos. Pero también hay santos, como decías, que tienen su espacio propio en este día 1 de noviembre, como es el caso de San Benigno de Dijon, donde la mostaza, en Francia. Más conocida que su biografía es la Catedral de Dijon, que está dedicada a él, es decir, que la Catedral de Dijon en realidad se llama Catedral de San Benigno de Dijon, pero suele acortarse el nombre y entonces omitimos al santo, el pobre, que vivió en el siglo II y que fue mártir en esta ciudad, y la verdad es que tampoco hay muchos más datos sobre su biografía. Benigno es un nombre que significa bueno, como podéis intuir, y hay 5.171 en España, 5.671 benignos, que quizás vean también eclipsado, pues bueno, pues si tenéis alguno cerca, felicitadle, que seguro que le hará mucha ilusión, porque igual todo el mundo se olvida de ellos en este 1 de noviembre.
La que no se olvida de poner un refrán cada día en este programa es Carmen Martín Tejeda.
Noviembre no solo empieza con la festividad de Todos los Santos, también empieza ya con un frío que se va notando más cada día, por mucho que salga el sol. Que ya lo dice el refrán, entre Todos los Santos y Navidad es invierno, de verdad.
Y ya tenemos nuestra unidad móvil en marcha. Hoy su destino está cantado. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Estamos desde primera hora en el Cementerio Sur Carabanchel. Incluso aquí se ha adelantado la apertura. Desde las 7 de la mañana ya se puede acceder a su interior. Y los visitantes, de momento, están realizando esta entrada de manera escalonada. No se han producido grandes aglomeraciones. Por otra parte, los floristas dicen que no está siendo un buen año para su venta. El tiempo no ha acompañado y las flores han registrado un incremento de precio considerable. Enseguida analizamos este asunto con los responsables de los puestos y también hablaremos con las personas que vienen a visitar a sus seres queridos en este cementerio de Carabanchel.
Algunos en este equipo se han cogido el día libre, como es el caso de Honorato, así que hoy no tenemos juego de agudeza visual, y no es el caso de Sergio Martín Romo, que sí está aquí con su ratito de oyentes.
Y con piñata. Vamos por partes. Hoy esos sueños que has conseguido cumplir. Pedías siempre el mismo deseo al soplar tus velas, esas velas de cumpleaños. Y, mala, se te concedió. Creías que nunca ibas a alcanzar una meta y al final lo conseguiste. Eres de los que dio un volantazo a su vida y acabaste regentando un chiringuito en la playa. 628-091-117. Ya sabes, mensajes escritos y también nota de voz. Y hoy, como es fiesta, vengo cargado de regalos que están dentro de una piñata.
Sigo viendo, bebo tu pasito, mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras, yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón,
sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, siento un corazón y yo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes por el 106 de la FM, fútbol en segunda división. Desde las 9, Leganés, Cartagena.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y es un día de tradición en el que se espera que miles de madrileños acudan a los cementerios a ahorrar a sus difuntos. Es una fecha para el recogimiento, para la reflexión y para renovar en muchos casos las flores que lucen en las tumbas y en los nichos de los seres queridos, bueno, pues que están descansando en esos cementerios. Para hablar de esta festividad y de otras cuestiones vinculadas al sector funerario, tenemos ya con nosotros a Jesús Pozo, gran amigo de este programa y además director de la revista Dios Cultural del grupo FUN España. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Me alegro mucho de hablar contigo.
Lo mismo te digo. Oye, antes de nada, Jesús, si te parece, voy a pedirte que nos aclares una cuestión que a mí siempre me tiene loca, y es la confusión que suele darse entre el día de hoy, que es el Día de Todos los Santos, y el de mañana, que es el de los fieles difuntos. ¿Qué es lo que realmente se celebra cada uno de estos días y por qué se celebran justo ahora? Porque son dos cosas diferentes que, repito, confundimos muchas veces.
Totalmente diferente. Vamos, te lo voy a resumir un poquito. Mira,
muy bien.
Todos los santos. En el siglo VII, en el año 609, un papa que se llamaba Bonifacio IV, saca de las catacumbas de Roma 28 carros repletos de huesos. los mete en el Panteón de Agripa, el que ahora conocemos todos como Panteón de Roma.
Sí.
Y recalifica el templo de templo romano a templo cristiano bajo la advocación de Santa María y los santos mártires. Ahí ya empieza a aparecer santos. Esto se hace un 13 de mayo. Y ese día, realmente, en aquel siglo VII, queda fijada la fecha como todos los santos mártires. Poco después, la famosa historia de las catacumbas, etcétera, etcétera, ¿no? Poco después llega Gregorio III y la pone el 1 de noviembre. ¿Por qué la pone el 1 de noviembre? Porque hay que eclipsar la fiesta tradicional que se celebra dedicada a los espíritus y a los difuntos en toda la vieja Europa, incluida Roma. Luego llega Gregorio IV y la declara fiesta de guardar y de obligado cumplimiento para todos los cristianos y de ahí la fiesta de todos los santos. Bien, ya tenemos el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos, que viene de los huesos de los de todos los que había en las catacumbas. Uh-huh. Fieles difuntos. Llega el año 994, se acerca el milenio. El abad Odilon, que es un benedictino de Cluny en Francia, estos de Lora et Labora, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
De próximo que el año 1000 y se corre la voz de que es el fin del mundo. Y entonces este abad establece el rezo a los monjes difuntos de su congregación, de los benedictinos. Pero como el día 1 está cogido por la fiesta de todos los santos, pues él la establece el 2 de noviembre como Día de los Fieles Difuntos. Y a partir de ahí se celebra el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, que no tiene nada que ver con el Día de todos los santos, pero coinciden en las fechas para que tengamos un puente magnífico y maravilloso.
Bueno, pues ya está aclarado esa confusión que existe muchas veces, que siempre decimos el Día de todos los santos, llamamos Día de todos los santos al 1 y al 2, pues no. Cada uno no. Tiene el suyo. Yo creo que la confusión también, Jesús, puede venir de que como el uno es el todos los santos es festivo, la gente aprovecha que no tiene que ir a trabajar para ir a los cementerios.
Por supuesto.
Y de ahí viene la confusión del Día de los Difuntos.
Por supuesto. Es que además, Eli, hay gente que el fin de semana anterior ha ido a llevar las flores al cementerio o a presentar su respeto a sus difuntos para luego poder irse el fin de semana de puente de vacaciones.
Claro, claro. Bueno, supongo que este año se esperan muchísimas visitas a los cementerios, teniendo en cuenta de dónde venimos, Jesús. Que,
claro, claro.
Que ha sido, en fin, casi dos años, prácticamente espantosos.
Hombre, yo creo que este año va a ser para muchas familias el reencuentro y la posibilidad de homenajear a los fallecidos por la pandemia que no pudieron ni estar en el tanatorio ni asistir al entierro, que ha sido una situación terrible y tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un fin de semana de muchísimo homenaje en todos los cementerios de España, sí, efectivamente.
Homenajes en los que muchísimos ciudadanos, en este caso muchísimos madrileños, van a acudir a los cementerios a llevar flores a sus difuntos. Y ahí yo sé que tú tienes una lucha a la que yo me sumo, que tiene que ver con las flores, precisamente.
Te lo agradezco muchísimo, Eli, porque tenemos que conseguir que los ayuntamientos prohíban que lleve la gente flores de plástico a los cementerios municipales, por lo menos. Y si se puede conseguir también en los cementerios parroquiales, pues completamos la jugada. Las flores de plástico son no se degradan, son un ataque al medio ambiente, son un ataque a la estética y es un ataque a un sector económico muy importante de este país, que es el de la flor cortada, y sobre todo es un ataque a la naturaleza. O sea, yo es que no entiendo cómo se puede ir el día 1 o el día 2 a dejar un ramo de flores a un cementerio de flores de plástico que a la semana siguiente están llenas de polvo, feas, descoloridas, y no se vuelve a preocupar nadie hasta el año siguiente, que lleva otras flores de plástico.
Pues más razón que un santo, Jesús, de verdad.
Una rama de tomillo, una rama de romero, una rama de bugambilla. Cualquier cosa, que las flores, si no se tiene dinero para gastarse en un ramo de rosas, se pueden comprar crisantemos, que son baratos, claveles.
Claro que sí, yo estoy contigo, completamente, vamos, intentemos evitarlo. Si no podemos llevar flores, pues no llevamos flores, vamos de visita, el que quiera, que se suele aprovechar mucho también pues para decentar un poquito el entorno y demás. Pues no llevemos flores de plástico porque, como bien dice Jesús, es un ataque al medio ambiente, al sector de la floristería y al sentido estético del personaje.
Y a la estética,
exacto. Por cierto, es verdad que, repito, venimos de un año tremendo, tremendo, en el que me imagino que han funcionado mejor, en más cantidad, las incineraciones frente a los enterramientos, ¿no? Que parece que ya es una tendencia consolidada.
Estamos ya en la última feria en Funelmostra, que se celebró hace una semana escasa. Ya se habla de que estamos superando el 50% de incineraciones sobre inhumaciones, y poco tiempo, va a pasar poco tiempo, en 24 o 25 estaremos por encima del 60%, por una cuestión práctica, por un lado, y por otro porque la gente está empezando a pensar en otras formas de enterramiento, ¿no? La naturaleza ha entrado en el sector. Casi todos los cementerios están empezando a plantar árboles, los grandes, ¿no? Para poder que la familia tenga su árbol, que vaya creciendo, porque es el generar el ciclo de la vida, y de un enterramiento surge una vida que es un árbol, que es el árbol de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece una idea magnífica y que gracias a todos se está haciendo ya, ¿no? Más normalizado.
Pues sí, es una idea muy bonita, además, oye, porque cuando ves el árbol, pues estás viendo a tu ser querido.
Claro, efectivamente. Y en la pandemia, claro, hubo que hacer muchas incineraciones porque esto poca gente sabe lo que todas las empresas del sector han tenido que hacer, ¿no? Un esfuerzo superior para poder entregar la ceniza en aquellos momentos tan duros. Acuérdate que se acumulaban los muertos, es que era un 11M todos los días, un accidente de avión todos los días, ¿no? Uh-huh. Y las funerarias pues tenían que trasladar los cadáveres a otros puntos de España, sobre todo hablamos de Madrid, porque no se daba abasto. Siento decir las cosas tan duras y tan terribles.
No, es que ha sido así.
Pero los hornos crematorios no daban abasto y se incineraron madrileños en Pontevedra, en Cartagena, en Valencia, en otros hornos crematorios de las diferentes empresas, para poder entregar la ceniza a los dos días o al día siguiente a sus familiares, ¿no? El esfuerzo ha sido tremendo y ese coste no se ha sumado a la factura en general, ¿no?
Ya.
Otra cosa importante también, Eli, perdona que te interrumpa, otra cosa importante. Ha habido un funcionamiento muy bueno de las compañías de seguros, con los seguros de decesos, que más de la mitad de la población tenía el seguro contratado, con lo cual también ha funcionado muy bien de cara a la familia y a la economía familiar, ¿no?
Te iba a preguntar, por ya que los has mencionado, los hornos crematorios, habrá a lo mejor alguien que nos esté escuchando, Jesús, y que diga, bueno, sí, mucho cuidar el medio ambiente, no a las flores de plástico, pero los hornos crematorios son muy contaminantes, aunque no sé si siguen siendo tan contaminantes como lo eran hace unos cuantos años.
Bueno, efectivamente, hace unos cuantos años una directiva europea empezó a imponer una serie de restricciones y de filtros para intentar contaminar lo menos posible. Sí podemos decir que ya cualquier horno crematorio nuevo que se está instalando tiene una cantidad de filtros que contaminan muchísimo menos que hace 15 o 20 años, ¿no? Es un camino importante el que se va llevando en ese tema, ¿no? Y ya te digo que es por una directiva europea, además, o sea que es de obligado cumplimiento para cualquier empresa y cualquier municipio.
Oye, una curiosidad, Jesús, que en esto siempre hay debate. ¿Se pueden esparcir las cenizas de un difunto donde uno quiera o hay restricciones?
Por ahora se pueden esparcir las cenizas donde uno quiera. Lo que no se puede es tirar la urna ni los elementos contaminantes, o sea, hay que esparcir la ceniza, no hay que tirar ni la urna, ni el plástico que lleva dentro la urna, ni los elementos decorativos que pueda llevar el elemento que se ha adquirido, ¿no? Pero se puede tirar al mar, se pueden echar en un parque, hombre, siempre que se cumpla con una mínima norma de decencia, ¿no? Entonces no hay ningún problema, eso es un mito.
Bueno,
también está Europa intentando legislar y regularizar que se partan en los cementerios, pero todavía no existe ninguna normativa.
Bueno, hay que recordar también que existen urnas que se degradan, o sea, es decir, que son urnas biodegradables, se pueden enterrar con las cenizas y luego la urna desaparece, se va deshaciendo, se convierte en tierra también, y esas seguramente son las más cuidadosas con el medio ambiente.
Sí, hay de cerámica, hay de arcilla, hay de cartón, hay de materiales todo biodegradables. También es verdad que hay casos como el de Almonte, donde el ayuntamiento hace años tuvo que sacar un bando para que la gente no tirara la ceniza en el Rocío. Porque la gente no tiraba la ceniza. Todo esto viene en relación con la muerte de Carmina Ordóñez, que esparcieron ceniza suya, y a partir de ahí pues mucha gente quiso esparcir las cenizas también en el Rocío. Lo que pasa es que la gente tiraba la urna completa, incluso las cruces y las coronas de flores. Entonces, claro, todo eso eran elementos contaminantes. Y el ayuntamiento tuvo que impedir que se esparcieran cenizas allí concretamente, pero por ese tema, no por la ceniza, sino por los demás elementos, ¿no?
Claro, fíjate, sin irnos hasta el monte, yo recuerdo que cuando hubo que vaciar el lago de la Casa de Campo para recuperarlo, se encontraron varias urnas funerarias, hombre.
Y seguro que si se vuelve a vaciar se encontrará.
En fin, que seamos un poquito cuidadosos con estas cosas. Bueno, creo que...
Y siempre hay que aventar la ceniza a favor del viento.
Exacto,
nunca
porque
en contra.
Es que si no se te caen encima, que ya ha ocurrido en muchas ocasiones. Oye, Funespaña creo que para celebrar este día de hoy tiene previsto varios actos.
Sí, se van a celebrar varios actos en varios cementerios. Y sobre todo los más importantes son los de Leganés y Alcalá de Henares en el cementerio Jardín, donde se van a hacer varios actos de homenaje junto a la escultura del abrazo que se puso el año pasado en homenaje a todos los fallecidos por la pandemia, y allí pues se van a hacer unos actos con música, con oficios religiosos y con homenaje a los fallecidos. Estarán todos los directores de nuestro centro y las autoridades municipales en esos actos. Y se van a retransmitir vivo en streaming a través de la web de Funespaña para que el que no pueda asistir pues pueda seguirlo por el internet, ¿no?
Bueno, en ese también sentido sois muy muy pioneros, Jesús, no solamente en esto, en lo de utilizar las redes sociales, también lo de cuidar el medio ambiente, y luego sois pioneros en poner iniciativas en marcha que unen el asunto muerte, que siempre nos da como mucho... Es verdad que vivimos en una cultura, al contrario de lo que puede ocurrir en otros países, donde la muerte es algo que se oculta, no se habla de ello, no nos gusta, no queremos recordar que algún día todos vamos a morir. Y lo que estáis haciendo, tengo entendido, es ligar esta idea de que hay que familiarizarse con la muerte con la universidad.
Claro, nosotros es que hace mucho tiempo, bueno, todo esto del medio ambiente y de la tecnología es una cuestión del sector en general, va muy avanzado, no solamente somos nosotros. Nosotros desde hace tiempo intentamos unir la cultura y el arte, como tú sabes, al tema funerario.
Sí.
Hacemos concursos de cuentos infantiles para que los niños se vayan familiarizando con el duelo, hacemos concursos de relatos para mayores, y hacemos un curso universitario con la UNED en Segovia, con la UNED de Castilla y León. Lo hacemos en Segovia porque allí se creó el primer cementerio público por Carlos III para evitar la epidemia, ¿no? Fíjate, hablando de pandemia y de epidemia, de ahí surge en la creación de los cementerios municipales. Pues hacemos un curso que ya llevamos 3 ediciones durante 3 días. Hablamos de historia, de arte, de poesía, de literatura, de cine, todo relacionado con la muerte. Este año el curso, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, y como es con la UNED, se puede seguir también a través de la red y es gratuito, la matrícula es gratuita, se dedica a la memoria, pensando precisamente en todo lo que hemos pasado, ¿no? A la memoria colectiva, a la memoria social, a la memoria histórica, a la memoria de la familia, etcétera, ¿no?
Bueno, pues es una iniciativa muy interesante, porque es verdad que nadie quiere morirse, pero la muerte forma parte de la vida. O sea, no hay vida si no hubiera muerte, y es un concepto con el que más vale que todos vayamos actuando con naturalidad, porque al fin y al cabo es un proceso natural. Así que
claro.
Todo el mundo muy atento a estos cursos. ¿Cómo nos conectamos?
Pues en la UNED, UNED Segovia, ahí está el curso, o a través de la página web de la revista Dios Cultural, que es revistadios.es, también hay un enlace para poder matricularse en el curso. O sea que por las dos vías, unedsegovia.es o revistadios.es.
Muy bien, pues Jesús Pozo, director de la revista Adiós Cultural del Grupo FUN España, que te agradezco un año más que hayas estado con nosotros para aclararnos conceptos, para contarnos cómo va el sector y para recordarnos, bueno, que estáis ahí y que desde el sector de las funerarias también se trabaja por cosas que son muy de los vivos, como es cuidar el medio ambiente o como es cuidar la estética de los lugares donde reposan nuestros difuntos. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli.
Un beso. Beso. Hasta luego.
Adiós.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far.
Pues ya que estamos metidos en harina, vamos a continuar un poquito con el tema, porque es lo que hay. Y además es que los cementerios madrileños han vuelto este fin de semana largo de Todos los Santos a recuperar la normalidad que no se veía desde 2019. Se han reforzado los servicios de limpieza, también los de autobuses y la presencia de agentes de seguridad y de sanitarios para garantizar que se respetan las medidas COVID. En el cementerio Sur Carabanchel está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Sí, este cementerio sur de Carabanchel adelantaba su horario de apertura. A las 7 ya se podía acceder a su interior. A primera hora, entrada muy escalonada de los visitantes. Y a las 8 abrían los puestos. Una de las responsables es Viviana, que estamos ya con ella para que nos cuenten. Bueno, si esperan que poco a poco se anime esto de las visitas, ¿no? Porque el puente ha estado muy flojo. Buenos días.
Buenos días. Sí, ha estado muy flojo. A ver, hoy parece que el tiempo nos va a acompañar. Está saliendo el sol y esperemos que la gente se anime y pueda venir.
¿Qué pasa con las flores? Que nos dicen los clientes que encuentran los precios más caros que en otros años.
Sí, sí, este año ha subido bastante. Nos han subido los proveedores todos, flores no hay. Hay que ir a cuenta gota con todo y está todo muy caro.
Los productores nacionales, que por el tema de la incertidumbre nos han animado, ¿no?, a plantar flores.
Eso es, por ese problema, por miedo de que pase lo del año pasado, pues han plantado justo, no plantan muy poco.
Viviana, mira, acompáñame un segundito, que veo aquí a una familia que viene con sus ramos que acaba de comprar en sus puestos. Buenos días, les quería preguntar si todos los años cumplen con esta tradición, cuéntenme.
Todos los años.
¿A quién vienen a visitar? Porque vienen una familia entera.
A mi padre.
A su padre, vienen con todos los hermanos, con su madre.
Con mi madre y luego a mi cuñada.
Me imagino que será su madre, cuéntame qué flores ha comprado en esta ocasión.
Pues mira, llevo rosas, llevo lirios. ¿Y cuál es la otra que va?
Vamos a ver la florista, ¿qué más lleva este?
Lleva este lilium, rosa, solidago.
Bueno, un ramo precioso, me decía, para su marido, que está aquí enterrado. ¿Cómo notan el cementerio en esta ocasión? ¿Con menos afluencia de gente?
No, sí. Está bien, mucha gente.
De otros años ha habido más gente. Ha habido como más gente para entrar, más gente a la salida, pero este año hay como menos.
¿Será por la lluvia?
O por el puente, que ha venido muy junto con el sábado, domingo. A lo mejor mucha gente ha venido el viernes o ha venido el fin de semana anterior para aprovechar luego este puente.
Y en cuanto al precio de las flores, ¿se han notado el incremento? Porque nos dicen los responsables que los claveles, las margaritas sí que han subido de precio.
Sí, han subido, pero nosotros como siempre llevamos siempre lo que son rosas o los ramos que ya tienen ellos hechos, pero nosotros que no, tampoco miramos.
Vivian,
si tenemos idea de
comprárselo,
comprarlo, le vamos a comprar igual.
Vivian, quizás los claveles, las margaritas, son las flores que más han incrementado ese precio.
Sí, sí, son porque son las que más se llevan y eso es lo que ha subido un poco más.
Y las flores que tenéis en el puesto, si los productores nacionales han plantado poco, ¿de dónde vienen?
De Holanda.
De Holanda, ¿no? Sí. Y los envíos también se han encarecido, me imagino.
Sí, sí, ha encarecido todo por el transporte y por todo, sí, ha encarecido todo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Vivian, que sigue aquí atendiendo a los clientes que van llegando, preparando algunos ramos. Decíamos, Eli, que para evitar aglomeraciones, lo que se ha hecho en el interior de este camposanto es hacer un itinerario guiado con vallas, es lo habitual. Aquí en los accesos también vemos a los efectivos de la Policía Municipal preparados, a Protección Civil, para que no haya ningún problema. También se han reforzado los servicios de transporte público y vamos a preguntar también, por último, a uno de los caballeros que está comprando claveles. Me dicen que este año los precios más altos, porque claro, los productores nacionales no se animaban a plantar flores por el miedo a la incertidumbre. ¿Le han hablado ya del precio o se lo va a llevar de todas formas?
No lo sé, vengo todos los meses, o sea, me da igual el precio que sea. Es una tradición y yo tengo la costumbre de todos los meses, así que me da igual.
Flores de diferentes colores en esos claveles que vemos en el ramo que le han preparado. ¿A quién viene a visitar este cementerio?
A mi padre y a mi abuela.
¿Cómo nota en esta ocasión el Camposanto? ¿Menos gente que otros años?
Bueno, el año pasado no había nadie.
Claro, que... con la pandemia, ¿verdad?
Y de todas formas no hay muchos coches, no he encontrado gente.
Quizás la lluvia o el puente Elín, nos dicen, también los visitantes, haya hecho que las pues visitas, las entradas a este cementerio hayan decaído en esta ocasión de este puente de Todos los Santos.
Bueno, pues a ver cómo se va animando la cosa a lo largo del día, si es que se anima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657 24 23 57.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Cambiamos ya radicalmente de tema porque en esta casa estamos de estreno y es que a partir de hoy Telemadrid cuenta con un nuevo espacio del tiempo con más contenidos porque a la previsión habitual y a la última hora de los fenómenos meteorológicos aquí en Madrid, en España, en el mundo y si hace falta en la Vía Láctea, se incorporan novedades que vamos a repasar ya con Antonio López, que es el responsable de este nuevo programa, coordinador del tiempo en esta casa, y con Elena Miñambres, que junto con Ainhoa González van a ser las encargadas de presentarlo. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, por decir algo, ¿no?
Sí, bueno, de vértigo. Vaya día. Vaya día de vértigo, vaya día, que vamos.
Vaya día para empezar un programa sobre el tiempo.
Bueno, yo creo que es buen momento, porque parece que arranca el mes de noviembre y los fenómenos meteorológicos pues están muy activos. Hemos tenido un fin de semana, un puente pasado por agua en la Comunidad de Madrid, y parece que hoy nos quiere dar una tregua, pero por poco tiempo, ¿eh? Porque habrá cambios a lo largo de la semana.
Ahora me lo cuentas, ahora enseguida, Elena. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
O sea que vais a tener más tiempo para el tiempo.
Así es, nunca está de más. Que hay mucha meteorología que contar a nivel nacional, internacional, como siempre sacaremos las mejores imágenes, pero ahora además vamos a hablar de mucho más de lo que nos interesa aquí en la Comunidad de Madrid, que pueden ser productos de temporada, rincones que no conocemos, gastronomía relacionada con ese producto de temporada. Bueno, tenemos un amplio espectro de contenidos meteorológicos relacionados, como no, con nuestro espacio. Así que 20 minutos igual se nos queda corto, ¿eh?
Bueno, a mí me parece fenomenal, porque es verdad, Antonio, que el espacio dedicado al tiempo en las televisiones en general, suelen tener muchísimo éxito. Siempre estamos deseando saber qué es lo que va a pasar con el tiempo. Lo que pasa es que vosotros vais más allá y, como decía Elena, vais a relacionar el tiempo pues con los productos de temporada. Incluso creo que vais a visitar pueblecitos de Madrid que tienen, digamos, nunca sé muy bien cómo hablo, un clima, no sé si está bien dicho, clima, un poquito, bueno, a lo mejor extremo o curioso.
Sí, bueno, todo eso es lo que vamos a desvelar, y sobre todo vamos a darlo a vista de pájaro en algunas ocasiones. Vamos a conocer pueblos, paisajes, rincones de la Comunidad de Madrid, pero desde arriba, con esos...
Que os habéis comprado un dron.
Un dron, nos hemos comprado un dron.
Madre mía, qué despido.
No lo han traído los reyes.
Veréis cuando se entere Honorato que nuestro reto de agudeza visual muchas veces pone fotografías de pueblos vistos desde arriba, vista de pájaro, y siempre está presumiendo de un dron que no tenemos. Cuando se entere que lo tenéis vosotros, veréis la que se va a agarrar. Pero bueno,
hacer la radio desde un dron también tiene lo suyo, ¿eh?
O sea, es una cosa complicada, me imagino.
Sí,
¿no?
Es complicado, sobre todo sabes que hay zonas restringidas donde no se puede volar el dron, pero bueno, cuando no estemos por arriba estaremos por abajo, pero mostraremos, haremos recorridos por los pueblos de la Comunidad de Madrid y por esos rincones que seguro que algunos no conocen. Y bueno, lo importante, lo que destacaba Elena, que la importancia de estos nuevos contenidos va a venir de la mano de esos reporteros que vamos a tener repartidos y que nos van a contar. Tú decías ahora que el tiempo, que la meteorología está de moda, porque incluso ya hablamos de los volcanes, ya nos metemos en otros terrenos que no son específicamente nuestros, pero lo demanda la sociedad. Es decir, ya somos como una especie de cajón desastre, y en ese cajón desastre es el objetivo principal de este nuevo formato del espacio del tiempo que inauguramos hoy a partir de las 3 y 27 minutos de la tarde.
3 y 27.
Claro, mañana será a partir de las 3 y media. Hoy es que es festivo y entramos un poquito antes para ajustar programación. Pero bueno, vamos a ofrecer lo que siempre ofrecemos, pero un poquito más. Y además, para conocer más nuestra comunidad, desde el punto de vista meteorológico y también del clima, ¿no? Porque hay zonas, tú sabes que hay zonas en la Comunidad de Madrid que tienen microclimas, bueno, pues también lo daremos a conocer.
O climas muy extremos también.
Eso es.
¿Es
los
verdad?
Productos de temporada, que siempre compramos algo que tenemos todo el año. No, hay que comprar productos de temporada,
sí, porque
nos sale más barato. Pero ya nos hemos olvidado, antes no lo recordaba la gente del campo, que hay que comprar coliflor porque ahora está recién cortada del campo, de la cosecha. Y ahora ya compramos en los supermercados de todo, ¿no? Pues vamos a orientar también al consumidor. Por cierto, hablaremos de consumo, Elena.
Bueno, es que Miñambres, aparte de ser ahora...
¡Qué miedo me da!
Vamos, no, es verdad, no, aparte de ser asaltada por la calle, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Es que encima ahora va a tener que saber de gastronomía, mi hombre. ¿Qué compro? ¿Qué voy a la compra? Verás tú la que te va a caer encima.
Con lo que me gusta a mí la gastronomía. Bueno, a mí no me gusta cocinar.
¿Te gusta cocinar?
Sí, me gusta, sí.
Pues somos complementarios, porque a mí me gusta comer.
¿Ah, sí?
Entonces, bien,
pues
tú cocinas y yo como. Perfecto, me parece.
Producto de temporada, calabaza, ¿lo sabías?
Ah, bueno, sí, Halloween.
Sí. Sí, que se puede hacer con las calabazas. Pues hoy lo vamos a tratar.
Ah, muy
bien. Hoy, Día de Todos los Santos. Flores en los cementerios. ¿Cuáles son las que más se venden? ¿Lo sabes?
Pues no tengo ni idea. Crisantemos. Pues, se suele decir, ¿no?
Lo vamos a tratar a las 3 y 27. ¿Buñuelos o huesos de santo?
Uf,
¿de qué somos
buñuelos,
más?
Yo de buñuelos. A mí es que el mazapán.
Pues también lo vamos a tratar. Y hemos cambiado la hora este fin de semana. ¿Cómo te afecta a ti el cambio de hora, Eli?
Pues a mí este cambio de hora no me sienta mal. Me sienta fatal el de primavera. Horroroso. Yo tengo jet lag con el otro, pero este me sienta divinamente porque es que me creo que es más tarde de lo que es.
Pues sí, la verdad es que todo eso nos afecta también. Está muy relacionado el cambio de hora, el tiempo que tenemos. Siempre esa abuelita que dice, uy, va a llover, que me duelen los huesos. Bueno, pues analizaremos muchos temas de salud para ver si es cierto.
Yo siempre me acuerdo de cuando mi madre tenía malas cervicales y cuando éramos pequeños y decía en verano, me duelen las cervicales, todos decíamos, mamá, tómate una aspirina que mañana queremos ir a la playa, como que fuese al contrario.
Y no,
¿no?
Falla, pero, no falla.
No, claro que no falla. Oye, Antonio, desde el punto de vista de la coordinación de este programa, quiero decir, es una gran responsabilidad.
Pues sí.
Porque hay que coordinar, como tú bien decías, reporteros, cuánto va a ocupar la información en un espacio que tampoco es tan largo. Te quiero decir, no tenéis 3 horas para hablar del tiempo, tenéis 20 minutos.
Claro, lo tenemos que comprimir.
Mucho de sí, pero, en fin, hay que elegir muy bien los
contenidos. Sí, vamos a salpicar lo que habitualmente contamos, la esencia del esqueleto es lo que contamos lo cada día. Pero vamos a salpicarlo con esos reportajes que le van a dar un poco de color a temas que habitualmente son de actualidad, pero que en los espacios del tiempo no estamos acostumbrados a ver. Y responsabilidad, pues mucha, te puedes imaginar. Hay que meter los ingredientes en la coctelera y moverla y a ver cómo va, ¿no? Y entonces, coordinar contenidos, porque los temas, hay muchos temas en el día a día, pero los queremos hacer atractivos para que la gente, le parezca interesante, variopinto, este nuevo espacio del tiempo.
Creo, Elena, que vais a dar también consejos para la conducción, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Dependiendo un poco de la meteorología,
a
que
ver,
está muy bien, ¿eh?
¿Te acuerdas el año pasado de Filomena? ¿Qué hacemos con Filomena?
Inolvidable Filomena.
Vamos a ver, sí. Este año que dicen que por febrero puede venir otra, lo iremos contando también.
Dicen los de las cabañuelas, pero vosotros sí, sí. Más de las isobaras, creo.
Yo
que de las cabañuelas, ¿o de qué?
Me fío del día a día, tienes razón, ya. Sí. Vamos a ir viendo y analizándolo día a día, pero sí es cierto. Tenemos que saber conducir cuando hay mucha agua, por ejemplo. Cuando tenemos nieve, ¿qué tenemos que hacer con las ruedas, con los limpiaparabrisas, por ejemplo? ¿Hay que cambiarlos o no? Pues de vez en cuando, ¿no?
Pues yo creo que sí.
¿Sabemos cambiarlos? Pues
ni
no.
Idea, vamos.
Bueno, pues todo eso es importante también, así que todo lo que esté relacionado con el tiempo, el coche, pues todo nos interesa, así que hay que prestar atención a ver cómo cambiamos los limpias, qué ruedas ponemos, las de invierno, le ponemos las cadenas, cómo las ponemos. Bueno,
¿tú
pues
sabes poner unas cadenas?
Yo no.
Bueno, vas a tener que aprender. Cursillo acelerado.
No me ha hecho falta, pero siempre es importante. Además, ahora no tiene nada que ver las cadenas que encontramos con las que había que poner entonces. Ahora ya con la funda esa parece que podemos seguir adelante. Pero vamos, todo eso son temas muy interesantes que los dejamos de lado.
Es verdad, no solamente para los ciudadanos que nos trasladamos de un lado para otro, hay mucha gente que trabaja en la carretera.
Hombre.
Y que es muy importante que sepan estas cosas. Antonio, que no sé si habéis contemplado lo que se va a sembrar y lo que no. Te quiero decir, cada vez hay más gente dedicada a sus huertecitos urbanos.
Sí, ya.
Entonces,
pues mira,
es momento de plantar el brócoli. Pues oye, que está muy bien.
Pero urbanos,
que digáis estas cosas.
Vamos a hablar de huertos en casa.
Ya,
¿cómo,
ya, ya?
¿Cómo, qué cultivar en cada momento, en cada estación, en cada mes, como ahora que, sabes que dudamos muchas veces, Elena y yo hablamos de, claro, nuestros padres, nuestros abuelos comían un poquito más sano, ¿no?
Sí,
ahora
bastante más sano.
Ya hay híbridos, hay cosas que no están muy de origen, ¿no? Entonces, hay sectores de la población que dicen, mira, al precio que cuesta la fruta, la verdura, pues yo me monto el huerto en casa.
De verdad.
Pues eso es lo que, de eso vamos a hablar. Vamos a aconsejar, vamos a dar pautas para tener un huerto en casa. Y no hace falta tener un chalet ni gran espacio, sino en un espacio pequeñito, incluso en el balcón, podemos tener un huerto.
Bueno,
así que todo eso lo vamos a ir descubriendo también.
Ahora se ha puesto muy de moda la permacultura, que en un metro cuadrado puedes cultivar de todo. Y crece, te creces de un almendro hasta una coliflor.
Te
o sea, crece absolutamente todo. Antonio, ¿qué tiene que ver el reciclaje también con el tiempo? Porque creo que también vais a tratar temas de reciclaje,
bueno,
y demás.
Reciclaje, sostenibilidad, uh-huh. eficiencia energética. Bueno, pues mira, uh-huh. Tenemos en ciernes ya un reportaje que lo estamos ultimando. ¿Tú te puedes imaginar qué se puede hacer con pozos de café y triturando bolas de tenis?
Bolas de tenis no tengo ni la menor idea. Con los pozos de café yo alimento mis plantitas.
Sí, ¿no?
Es un abono,
¿no? Bueno, pues con pozos de café y algo más también. Y restos de pelotas de tenis se pueden hacer zapatillas.
Toma.
Suelas de zapatillas y además muy originales. Bueno. Y lo vamos a mostrar también en uno de los reportajes. Eso es lo que tratamos un poco, es de reflexionar que no tenemos que comprarlo todo nuevo, uh-huh. que hay cosas que se pueden reciclar.
Es verdad.
Y si tenemos un poquito de tiempo y lo hacemos nosotros, pues oye, eso que nos ahorramos, un dinerillo, ¿no?
Pues claro que sí, encima es muy entretenido muchas veces, casi es como un hobby, ¿no? Reciclar cositas. Bueno, que me mata el personal si no os pregunto el tiempo para los próximos
Madre
días,
mía.
Miñambre, es que...
Pues sabes que es 1 de noviembre, ¿no?
Sí.
¿Y qué dice el refrán? Que somos muy refraneros en el tiempo.
Pues no sé, que en noviembre te agarren los machos que tienen frío.
Traducido. Eso seguro.
Traducido.
Pues
frío.
Por los santos nieven los altos,
en los altos,
¿no? Bueno, pues parece que se va a ir cumpliendo a nivel España y a nivel Comunidad de Madrid, porque ahora se ha ido la lluvia, pero parece que no mucha, pero volverá a llegar durante la madrugada. A primera hora de mañana, también uh-huh. durante esta semana, y por lo tanto van a descender mucho las temperaturas. Se nos va a adentrar una lengua de aire muy frío y Vaya. Va a provocar un descenso pronunciado, así que vete abrigándote un poquito más. Todos nos tendremos que abrigar porque lo vamos a notar. Nada que ver con la lluvia que hemos tenido este fin de semana, pero con temperaturas muy suaves.
Uh-huh.
Hemos tenido 19-20 grados con lluvia.
Teníamos la mantita de nubes.
Claro, no tiene nada que ver, pero ahora lo que llega es el frío de verdad, y hablamos de nieve que podría descender durante la madrugada de mañana hasta los 1.600-1.800 metros de altura, así que podemos ver nieve ya en puntos de la Sierra Madrileña.
Madre
así
mía,
que,
qué pereza.
Bueno, que estamos en otoño, pero que vamos a pasar al invierno. Aquí en Madrid somos así de drásticos, Eli. Pasamos de un día para otro a otra estación.
No, y Antonio, lo cierto es que cada vez el clima, y ahora me pongo serio, es más drástico, ¿no? Tenemos fenómenos, digamos, más extremos, incluso en la Comunidad de Madrid. Es que lo hemos visto en los últimos años. Además, es un fenómeno que se va acelerando a una velocidad que era impensable.
Pues sí, las borrascas, sobre todo debido al calentamiento de los mares, de los océanos, que son el combustible un poco para que esas borrascas vengan con mucha intensidad. Podemos hablar de un pseudo huracán que se ha formado Apolo en el Mediterráneo, y es que como las aguas están tan cálidas, claro. En cuanto hay un poquito de inestabilidad en el sur de Italia, pues ha dejado sus efectos. Bueno, hay que acostumbrarse a esto. Yo la verdad es que estoy contento con lo que ha pasado este fin de semana, con esa generosidad amable con la que ha descargado, porque
sí,
hombre, que
hacía falta agua,
claro, que se fueron balsas de agua, pues es normal, porque ya sabes que las infraestructuras a veces no están bien diseñadas, pero la gente del campo, yo hace poco estaba en no cortando lo que da el campo, pero casi, y hablando con los agricultores decía, vaya mes de octubre, que hemos tenido tan seco. Bueno, pues estas lluvias les han venido fenomenal. Entre col y con lechuga, bueno, que venga agua como tiene que llegar, como tiene que venir en otoño, está muy bien, pero hay que estar preparados a que los fenómenos meteorológicos cada vez son más adversos y más extremos.
Ya que les pongáis palabras, ciclogénesis explosiva.
Medicane.
¿Cómo?
Medicane, ¿sabes lo que es? Lo que te acaba de contar antes.
¡Ay, por favor! Me lo tengo que apuntar también.
Huracán
bueno.
en el Mediterráneo, hurricane.
Ah, vale.
Medicane.
Medicane. Bueno, pues hoy a partir de las 3:27 minutos. Que
me pongo el
pierda.
Delantal, que te voy a poner un menú meteorológico que vas a ver. Luego te lo vas a comer, ya verás, te va a gustar.
Bueno.
Yo,
converte con delantal.
lo estoy guisando todo rico.
No me lo pierdo. 3:27, 3:30 ya todos los días.
Sí.
Esta ampliación del espacio del tiempo con muchísimos contenidos interesantes, contándolo como lo cuentan ellos. Antonio López.
Muchas gracias, lo
enhorabuena.
Con muchos nervios, pero con mucha ilusión.
Miñambres, al tajo.
Venga, al tajo, vamos a ello.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias.